Carlitos, está nuestra amiga en línea también para intentar entender este conflicto. Preséntela usted, por favor.
Bueno, Telma Luzzani es una periodista de larga trayectoria especializada en política internacional. Tuve la suerte de trabajar con ella alguna vez y siempre Luzzani, Luzzani. Para mí ella es Telma Luzzani. Y acaba de escribir un libro que se llama Crónicas del fin de una era. Y resulta que Telma Luzzani, o Luzzani, estaba en Moscú y también en Kiev en 1989, cuando se produce el colapso de la Unión Soviética. Y bueno, ¿qué pasó 30 años después? Por eso la llamamos. Hola, Telma.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Me hiciste reír con el Luzzani. ¿Cómo estás, Gisela, Carlos, equipo?
Bien. Bueno, preocupados, ¿no? Porque, bueno, hoy hay una reunión de paz, pero te queríamos preguntar, porque venís estudiando también el territorio hace mucho, geopolíticamente, y para conocer tu visión, Telma.
Bueno, gracias. Sí, justamente en ese libro yo, una de las cosas que cuento es la relación entre los rusos y los ucranianos. Y a mí me gusta recordarlo un poco como la relación con nosotros, con los uruguayos. O sea, ellos se sienten realmente hermanos. Y una guerra entre ellos es algo bastante, bastante doloroso, digo, a nivel del pueblo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que se metió la geopolítica en estos 30 años. Para Estados Unidos fue siempre importante derrotar, ya sea en aquel momento la Unión Soviética, más tarde a lo que fue la Federación, o es la Federación de Rusia, y ha avanzado, digamos, de forma armada hasta la frontera de Rusia en estos 30 años, sobre todo después de 2014, ustedes recién hablaron del año 2014, cuando Ucrania empezó a unirse a la Unión Europea, y ese es un golpe de Estado blando, por el cual, a partir de ese momento, hubo todos gobiernos pro-norteamericanos o pro-occidentales en Ucrania, que permitieron esto que te estoy comentando, a pesar de que la OTAN, o sea, la Alianza Militar Occidental, prometió no moverse de donde estaba, cuando cayó la Unión Soviética y cuando cayó el Muro de Berlín, nunca cumplió esa promesa. Primero puso misiles en los estados de Oriente, en Polonia, en Rumania, y así fue avanzando, hasta ahora, que ya tenía intenciones de poner bases en Ucrania. Este fue como el límite que aceptó Vladimir Putin, y a partir de ahí se desencadenó esto, ¿no? Reconocer dos provincias que eran prorrusas, o sea, no solo para habitantes rusos, sino que no les gustaba el gobierno que tenían en Kiev, que se lo hicieron en el 2014, se declararon independientes. Putin lo reconoció recién ahora, esta semana, la semana pasada, mejor dicho. Y a partir de ahí se desencadena esto, que es como podríamos visualizarlo, como un golpe de puño de Putin en la mesa, que dijo, hasta acá, a partir de acá ya no más. Eso es la situación. Sí.
Te quiero preguntar esto. Estabas allá en Moscú cuando se produce el colapso de la Unión Soviética, la caída de lo que se llama el bloque comunista. ¿Qué eran en ese momento, hace 30 años, qué eran Putin y Zelensky? ¿Qué recordás de ellos de aquel momento?
Bueno, eran desconocidos. Lo que yo sé que eran es que, bueno, Zelensky era un actor cómico. No sé si era un actor cómico, porque tal vez en ese momento era adolescente. Y Putin era un dirigente de la parte de San Petersburgo, porque él nació allá, en aquel momento creo que se llamaba Leningrado, estaba por cambiar el nombre, y era ya un agente de la KGB, un agente secreto de la KGB. Él llegó a ser director de la KGB, que no se llamó así después de la caída de la Unión Soviética, pero bueno, es lo mismo, es la agencia de inteligencia máxima de Rusia.
Y digo, también sería interesante saber qué pasó, que esos dos desconocidos, como vos los calificaste, llegaron a este lugar, a este momento, en donde han erizado la piel del mundo, ¿no?
Sí, el caso de Putin era más previsible, ¿no? Bueno, porque ya te digo, no era un pichi, era un agente de inteligencia y llegó a ser director. Él es toma, digamos, llega al poder en el Kremlin porque el presidente, en aquel momento Boris Yeltsin, que está haciendo un gobierno muy, muy neoliberal, muy, muy pro-norteamericano, pero al mismo tiempo, como todo el mundo sabe, tenía problemas de salud graves como alcoholismo, decide de cederle el lugar, o sea, seguramente por una negociación interna de los distintos poderes en Rusia. Y eso sucede la noche del cambio del siglo, o sea, el 31 de diciembre de 1999. El 1 de enero de este siglo, ya Vladimir Putin asume el poder y en marzo llama a elecciones y es, digamos, un presidente democrático.
Telma, soy Cecilia Diwan. ¿Cómo estás? Y vos hablabas de que los dos pueblos, el ucraniano y el ruso, son hermanos. Así lo considera Vladimir Putin en sus discursos y en un libro que sacó recientemente donde habla, ¿no?, que Ucrania forma parte de la historia y de la cultura de Rusia. Sin embargo, Telma, desde el 2014, después de la caída del gobierno prorruso y con la anexión de Crimea, en las regiones de Donbas, donde hay prorrusos y separatistas, empezó a haber una fricción muy fuerte entre la población, tanto que Putin justifica esta incursión militar diciendo que él va a desmilitarizar y a desnazificar. Contanos un poco cuál es la historia del nazismo en Ucrania, si es real que hay nazis ahí y qué pasó, ¿no? Recordando un poco la intervención de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, parte con el lado nazi.
Claro, está bueno, muy buena pregunta. Mira, yo por eso comparo con los... Ellos tienen una historia obviamente muchísimo más larga, ¿no? Pero por eso un poco lo comparo con los uruguayos, porque en algún momento fue el virreinato del Río de la Plata, donde no estaba Argentina o Uruguay o Bolivia, era un todo. Después con los sucesos históricos se van separando. Bueno, algo así, no exacto, pero algo así es lo que sucede en esa zona, con muchísimo más siglos. Mediante. Ellos, en realidad, la tribu de Rus, que es donde vienen todos, que era una tribu nómade todavía en el siglo XII, es, nace, digamos, como tal, como prácticamente como es hoy. Como te decía, en el siglo XII ellos deciden no solo volverse, dejar de ser nómades, sino se bautizan a la ortodoxia, al cristianismo ortodoxo, ¿no? Y a partir de ahí, esto en Kiev, vos fíjate qué cosa, no más no tanto en Moscú, sino en Kiev. Y a partir de ahí, bueno, como territorio, terminaron formando parte del imperio zarista, y recién, por eso también Putin lo aclara, recién es Lenin el que decide formar una nación, sea una república aparte, que siempre integra la parte, es parte de la Unión Soviética, no es que sea parte aparte. En 1922, y después se confirma, se firma el acuerdo de 1924, pero hasta ese momento era todo territorio, el mismo territorio, y de la cual la parte de Moscú, digamos, era mucho más importante, o San Petersburgo, según donde se instalara el zar, era mucho más importante que la zona de Ucrania, lo que hoy es Ucrania. Por eso tienen un tronco común y es muy difícil decir quién es ruso y quién es ucraniano, incluso hasta el idioma es igual. Cuando yo estuve allá, hace 30 años, por ejemplo, empezó esto, a tener una moneda propia por primera vez, Ucrania. Por ejemplo, yo cuando tuve que viajar a Ucrania, en el avión no tenía todavía, no sabía qué clima hacía en Kiev, el centro de clima ruso no se lo decía, no tenía todavía instituciones propias, ¿no? Pero lo que pasa con los nazis, que es tu pregunta, sí, es que en el año 2014, justamente en esto que te estoy contando, en el interés de Estados Unidos de atraer a Ucrania hacia el occidente, empiezan a presionar para que ingrese a la Unión Europea. La mitad de la población no tenía ganas de ingresar a la Unión Europea, pero hubo mucha presión. Ahí fue cuando hubo ese golpe de Estado. Y mira, se dice que Estados Unidos puso 5 billones de dólares, no me consta, pero es lo que se dice, en ONGs, en grupos neonazis que no venían de Ucrania, sino que venían del este europeo, Polonia, Rumania, Bulgaria, etcétera. Y eso sí se supo, porque eso es evidencia, aparte lo vimos todos por televisión, que estos grupos accionaron lo que se conoce como la Plaza Maidán de una manera muy brutal, pero no eran nazis ucranianos, digamos, aunque debería haber alguno y después lo ocultaron. Es decir, que hay fuerzas de ultraderecha muy violentos. En aquel momento, en 2014, fueron tremendamente violentos, al punto que incendiaron la casa del que era presidente en aquel momento, y así se produce el golpe de Estado. Y este grupo de nazis, que hay viste fotos con las rastras, etcétera, está muy documentado, se localizaron especialmente en las zonas fronteras, a Donetsk y a Langues, que era donde estaban los sectores
prorrusos, ucranianos,
que se autoproclamaron independientes.
Y ahí es donde Putin empieza a hablar de este genocidio y donde desde adentro de Ucrania se denuncian violaciones a los derechos humanos y a prorrusos, y se habla de 14.000 muertes incluso violentas, ¿no? Pero que es un conflicto interno, que se daba en el marco del conflicto interno. Por último, te quería preguntar, y antes de que nos llegue el informativo de las 10, como pasa este programa, hablas de golpe blando. Y esto lo vimos en otras regiones de América Latina. ¿Zelensky llega por un golpe blando? Se habla de que Putin es dictador. ¿Zelensky es demócrata? ¿No es demócrata? ¿Cómo llegó al gobierno?
No es demócrata. Antes quería decirte que todo este problema de digamos, violaciones de los derechos humanos fue durante los ocho años, ¿no? De 2014 hasta ahora, no fue en un año, o sea, fue muy largo. Y Zelensky es elegido, y el anterior, Poroshenko, también es elegido. Cuando él se produce el golpe blando, en el 2014 ponen un presidente, ahí sí, de facto, hasta que vuelven a llamar elecciones, y a partir de ahí gana Poroshenko, solo que son elecciones limitadas, porque, por ejemplo, no le permiten al candidato del Partido Comunista presentarse. Es decir, son elecciones, pero con proscripción.
¿No había entonces un representante prorruso, si se quiere, como candidato?
Ni prorruso, ni siquiera de izquierda, podríamos decir. No sé, podríamos decir de izquierda, pero por lo menos con una ideología diferente a la que no fuera la del neoliberalismo y la de los pro Unión Europea.
¿Pensás que habrá soluciones hoy que se están juntando en Bielorrusia ambos países?
Mira, la verdad es que no sé. La propuesta de Putin fue muy claro en eso. Dijo, a mí no me interesan negociaciones, me interesan resultados. Dijo, viste, al estilo de él, que es tremendo. Y el resultado para él es que haya un papel escrito y firmado y se cumpla, de que Ucrania no va a entrar en la OTAN, o sea, de que él no va a tener los misiles norteamericanos en la puerta de la casa. Eso es, digamos, lo que él quiere conseguir. Si lo consigue, va a haber acuerdo. El tema es que si Estados Unidos y la Unión Europea le permiten a Zelensky firmar eso, porque la verdad es que Zelensky es un títere.
Bien.
Lamentablemente tenemos que decir que Ucrania es carne de cañón en este momento.
Qué triste, habla Telma Luzzani. Carlos.
Bueno, Telma Luzzani es la autora de Crónicas del Fin de una Era, que es su libro más reciente. Y lo último que te pregunto es si tuvieras que agregar un capítulo al libro en relación a este conflicto, ¿cómo lo titularías eso? ¿Cuál es el título?
Ay, es difícil, pero creo que... No, la verdad es que no sé qué decirte, pero haría algo vinculado con esta posibilidad del cambio de siglo. En parte el cambio de un orden internacional. El libro parte se orienta hacia eso. Yo hago en el libro ahora, en el 2021, una entrevista a Tilo Borón y a tres personas más, una de ellas es un ruso, diciéndole cómo ven 30 años después ese conflicto. Y la verdad es que el capítulo que agregaría tendría énfasis en que hay un cambio en el orden internacional. Yo creo que a partir de acá, sabiendo que China de alguna manera apoya a Rusia, la caída de Occidente o la caída del poder hegemónico norteamericano se va a empezar a notar con mucha mayor claridad.
Muchísimas gracias, Telma, por esta charla con Radio Nacional.
Un beso grande, chicos. Muchísimas gracias por llamarme a ustedes.
Beso grande. Era Telma Luzzani, periodista, analista internacional, autora de Territorios Vigilados, cómo operan las bases militares norteamericanas en Sudamérica. 10:00 a.m.